Y el mayor abogado que tenemos en Tenerife, el más respetuoso, el más igualitario, el más lleno de amor, don Juan Inurria. Buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Me han encantado los calificativos que me ha dedicado en esta presentación del 2 de septiembre. Buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan en este martes guerrero.
Ni te cases ni te embarques.
Estoy despertando o estrenando, porque este tiempo que horas que me desperté, estrenando el martes, viendo la noticia del incidente ocurrido ayer en La Laguna, con otro, aparentemente, un otro inmigrante, ¿no?, que agrede a una joven canaria en la Plaza del Cristo.
Esa no la había leído yo, mira tú.
Pues mira, si usted entra en elburgado.com, uh-huh, pues abre la noticia.
Pues ya la veo, pues sí, señor.
Y se va a la península, y se va usted a los periódicos peninsulares, teniendo aquí periódicos. Pero vamos, eso es lo que nos ocurre. Siempre nos vamos fuera a buscar lo que hay aquí dentro.
No, pues aquí yo el Burgado lo tenía abierto.
Con el ejemplo.
Lo tenía abierto en la semana con Juan Inurria, que me produjo una sensación. Digo, este hombre, la verdad es que es un adelantado de la humanidad. Con el inicio del curso político 25-26, que leí el artículo antes de escuchar a nuestro presidente del gobierno, querido presidente del gobierno de todos los españoles. Y la verdad es que no tenía abierta la página del Burgado más que por la semana de Juan Inurria. Pero cierto que hay aquí, recoge el Burgado, una agresión sexual similar a la que yo he comentado esta mañana en Hortaleza, aquí en La Laguna. De momento, los amigos de la posible agresión sexual de La Laguna no han ido a pegarle al magrebí, ¿no? Y además, en La Laguna no es menor, es mayor, ¿no?
La verdad es que no sé, porque es que esto fue, lo que estamos leyendo, aparentemente es algo que parece que se va a repetir, que va a ser una costumbre, ¿no? Y esto ha ocurrido en la Plaza del Cristo, justo...
Poco antes de la fiesta, que la fiesta del Cristo son ahora, sí, ya.
Sus fiestas populares, ¿no? Y lo que pone que este aparente sujeto pues agredió después al taxista que auxilió a la chica. Vamos a esperar acontecimientos y seguramente esto también le pondrá una manta gorda, no la esperancera, sino otra más gorda para que no se note, ¿no? Y más teniendo aquí el barco patrocinado por el gobierno de Canarias ahora, ¿no? El operar. Pero no, ahí suele decirme un agricultor, amigo mío, que cuando tú dejas que el zorro se coma las gallinas, le estás diciendo al zorro que más adelante podrá venir por las ovejas. Y ahí lo dejo.
Bueno, el agresor está detenido, ¿no?
Aparentemente. Mm. Aparentemente lo detuvieron y posiblemente hoy pase a disposición judicial.
Pasa que este tipo de noticias, Juan, a mí me da mucho miedo que la gente adopte que si se dicen es que somos racistas o somos xenófobos. Cuando se cuentan estas cosas es que hay intención de alborotar a la gente y condicionar la opinión pública en contra de los inmigrantes. Y por lo tanto hay que callar este tipo de cosas. Estas cosas no se pueden contar. Esto es un gravísimo error, ¿no?
Hombre, el ignorar la realidad es un gravísimo error, amigo mío. Y es lo que está ocurriendo continuamente. Y es que resulta... Yo lo recomiendo, resulta muy saludable revisar nuestras ideas, ¿eh?, para depurar entre ellas las estupideces tan grandes que tenemos, ¿no? Si no, tienes que escuchar a la representante de Más Madrid hablando de lo que ha ocurrido, un hecho similar en Madrid, ¿no?
En Hortaleza, sí, es increíble.
Claro, y es que, ¿sabes lo que ocurre, amigo mío? Que si te vas al diccionario, por ahora nos dejan irnos al diccionario, nos dice... Que es la estupidez, ¿no? Y estamos rodeados no solo de imbéciles, que lo suelo decir, siempre con el máximo de los respetos, ¿eh? Que nadie se lo piense o que piense lo que le dé la real gana, pero que nadie piense que se está insultando, solamente se está analizando y la percepción que yo tengo, que es que estamos llenos de imbéciles y de estúpidos. Y si no metes al diccionario, te verás que la estupidez es una torpeza razonable en comprender lo que ocurre a tu alrededor. Y es una torpeza mirar para otro lado. Evidentemente hay muchos intereses creados ahí. El otro día yo comentaba en una tertulia que igual que aparentemente o presuntamente los mismos que apagan los fuegos o algunos que necesitaban que hubiese fuego crean los incendios para que siga su labor adelante, pues también hay muchos intereses que le es bueno que la inmigración siga floreciendo porque viven de ello, ¿no? Y la prueba la tienes aquí con el barco que tienes ahí aparcado, hablando en términos automovilísticos, ¿no? En el puerto de Tenerife, ¿no? Es así de simple. ¿interesa que esto desaparezca? Usted sabe, Diego, y los oyentes saben, la infinidad de intereses mercantilistas y económicos que hay con el fenómeno de la inmigración. Incluso por estudios, gente que se dedica a estudiar y a investigar, que lo dicen tajantemente lo que está ocurriendo. Pero claro, aquí, como estamos con la mordaza, no por la ley mordaza, sino por la mordaza de los sentimientos y del qué dirán, pues tenemos que callarnos, ¿no? Y intentar tapar el sol con un dedo. Y es lo que está ocurriendo. El mundo lleno de gente que no comprenden por sí mismas lo que pasa a su alrededor, y para comprenderlo necesitan las explicaciones de su gurú, y lo que diga el gurú va a mis. ¿Te ha quedado claro, Diego?
A mí me ha quedado claro. El problema está en que eso, ¿cómo se rompe, Juan? ¿Cómo somos capaces de concienciar a la población de este país de que no se puede atrincherar uno en una ideología política como se hace forofo de un club de fútbol? Que hay que criticar cuando los míos hacen cosas mal, incluso más, ¿no? Es decir, yo a mis hijos le critico cosas que a los demás comunes de los mortales, o mortales comunes, no me importa, pero a la gente que uno quiera, a la gente que se tiene cerca, en los proyectos vitales en los que uno está involucrado, procura ser crítico para construir una persona mejor o una sociedad mejor. ¿Cómo le explicamos a la sociedad que no se puede ser del PP como se es del Atlético de Madrid?
No, uno puede serlo de lo que le dé la real gana. Lo que hay que decirle al sustrato social y todo a los humanitos que van emergiendo, pues darle una formación con un espíritu crítico, ¿no? Y el espíritu crítico que puedan analizar, pero no estamos formando a una población así, estamos formando a borrego.
Pero Juan, la educación actual sí genera espíritu crítico hacia las tradiciones familiares, hacia la autoridad del padre y hacia la autoridad de la sanidad y hacia la autoridad del profesor. Es decir, sí somos críticos o sí estamos generando una juventud crítica hacia los entornos convencionales en donde la autoridad del padre o del profesor era una realidad hace 40 años. Es decir, que no es que no sean críticos, que son críticos para unas cosas y permisivos para el resto.
Claro, porque lo que se ha creado es una manipulación de la estructura cognitiva desde que entramos a formarnos. Igual que eso es típico de cualquier dictadura o de cualquier régimen autoritario. Ahí lo tienes que ver en el momento que la educación, en vez de ser una educación general para lo que antes se llamaba, antes se sentía como el Reino de España, ahora no. Ahora solamente está en un papel que se llama Constitución, ya realmente lo que existe es un Estado federal, y ahí lo tiene más ejemplos que ella, que va ahora a usar el sillón que se está enfriando del señor que está en la cárcel, y verás que hay distintos tipos de educación, y claro, distintos tipos de educación y de formación dirigida a destruir lo que eran los valores que en su día consiguieron, lo que se consiguió para llegar a la transición y que despertáramos de esa dictadura franquista, ¿no? Eso ha desaparecido, y utilizan también la bandera de que desaparece por el progreso, como si todos nos estuviéramos interesados en el progreso, ¿no? Aquí el buenismo lo tiene siempre la izquierda, lo que no sea izquierda es malo, y estamos viendo que es totalmente al revés, que lo que es malo realmente es no tener un sentido para que nuestra vida no esté totalmente siempre dirigida por las emociones, porque el que nuestra vida esté continuamente dirigida por las emociones, lo que suele alimentar, entre otras cosas, es a imbéciles y a estúpidos. Y una cosa también muy importante, Diego, y es que nos hemos instalado en algo que es que la verdad no tiene gracia, y lo que tiene gracia es lo que hoy avanza.
¿Y qué avanza hoy, Juan? ¿Si avanza algo?
Hombre, avanza la represión de todos los que intentemos por alguna vía salir de este frasco, que cada vez la tapa empieza a apretarse más. Es lo que avanza, ¿no? Tenemos que tener la posibilidad de hablar, de escribir, de decir, con todos los respetos, y como bien ha dicho, de poner encima de la mesa que las cosas hay que mejorarlas, que no estamos ahora mejor que hace 10 años, que si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, entre otras cosas, que nadie lo pone encima de la mesa, es porque la carga impositiva que sufren sus nóminas hacen que los sueldos sean pírricos, no porque el empresario no le pague, el empresario le paga, pero la mitad se lo lleva este Estado que fagocita absolutamente cualquier capacidad y cualquier ilusión para que sigamos adelante. Y eso que hemos construido, pues se están beneficiando las hordas que están llegando o los nuevos valores que están llegando, entre otros, los que no respetan o los que ya no se respeta la propiedad privada, como son esas ocupaciones que están con el sacrosanto bendición de algunas partes del gobierno.
¿Viste ayer a nuestro presidente del gobierno? Porque tú ayer hacías un artículo, bueno, ayer publicabas un artículo en la semana con Juan Inurria en El Burgado, que sí he tenido el placer de leerlo, no la noticia de última hora de noche, que ya te digo, tenía abierto porque lo leí un par de veces, ¿no? El inicio del curso 25-26. Coincide con tu artículo, con la entrevista que Pepa Buena le dio ayer, le hizo a Pedro Sánchez. Si no la has visto, yo te recomiendo que le quites el volumen al vídeo de Retelevisión Española y le veas la cara al presidente, a ver qué impresión te produce, porque viendo comparativamente los rostros de los primeros planos de Pepa Bueno y del presidente de todos los españoles, a mí me da miedo como a Feijóo, ¿eh? Es decir, este señor está desquiciado.
Mira, la primera pregunta te diré que no lo he visto. No, si me hubieran obligado, lo hubiera soportado, pero ahí mandaba mi voluntad y la voluntad decía que ni se te ocurriera verlo, ¿no? Porque lo que iba a decir es una propaganda como hacía Chávez en la televisión venezolana y no lo iba a ver. Para ver a un tipo diciendo barbaridades y que mucha gente se lo crea, ¿no? Incluso sus seguidores también, he visto estos últimos días que recriminaban a periodistas que porque estaban en la Mareta y no estaban investigando, por ejemplo, Ayuso, ¿no? Y la respuesta era, mire usted, porque la Mareta está pagada con el dinero de todos los españoles. Y ahí lo dejo, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Porque voy a ver un tipo que lo que va a decir es un montón de mentiras y voy a tener a alguien al lado, a lo mejor, que le va a dar bendición a todos los embustes, ¿no? Y es que a los humanos, ya no digo a los ciudadanos, sino a los humanos nos encanta echarnos las culpas unos a otros, ¿no? Y eso crea una especial satisfacción cuando lo hacemos. Y cuando tú le echas las culpas a otros, nos creemos que con ello vamos a proporcionar el bien a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que hace este tipo. Y por lo tanto, como yo no soy psicólogo, no soy gente que utiliza la cognición del cerebro, pero sí tengo ojos en la cara y sí tengo unos valores y sí tengo un sentido común razonablemente depurado por la edad que tengo, pues veo a este tipo y nos está tomando el pelo absolutamente a todos. Y como tú dices, ¿coincide con mi columna semanal? Pues mire, no, pues está bien, pues seguramente... le agradezco que la haya leído, la que le entrevistó, ¿no? Porque tanto usted como algunos más me han dicho, oye, la entrevista está muy dirigida a la columna que hiciste, sí, que publicaste. Menos mal que la publiqué antes, ¿eh?
Antes. Si no, sí.
Me llegan a decir que la he plagiado, que hay por ahí... Tú sabes que la envidia es un deporte que aquí se desarrolla mucho, ¿no?
Yo le recomiendo son
pero
cuatro
yo no
minutos.
La vi, no la vi ni la pienso ver, ¿eh? Ni la pienso ver. Absolutamente no voy a coger y me voy a perder mi tiempo en ver a alguien que nos está destruyendo a todos los niveles, ya también anímicamente, ¿no? Porque ayer, en el inicio del mes, muchos compañeros y muchos amigos que se dedican a levantar esto, lo que aún sigue siendo el país, los tienes que ver moralmente cómo están, del esfuerzo que les supone seguir adelante y la carga que tienen encima y la vigilancia continua, porque aquí el que cumple es el que paga. El que no cumple vive de lujo. Y hay mucha gente que, por muchos delitos que cometan, no pueden cumplir porque no tienen detrás absolutamente nada. Pero los que tienen van a por ello. Y es así. Y por eso decía que en esa frase, y así empezaba yo, y le voy a dar una entonación amigo Diego, en el artículo, que pueden leer, va a estar toda la semana ese artículo ahí, y en el artículo ponía que se inicia el curso político, y este curso político también miré para Canarias, ¿no? Combina la rutina, ¿vale? Los problemas enquistados, en el escenario nacional explosivo, la justicia apunta a las puertas de la Moncloa, la península arde en incendios, y en Canarias sigue atrapada como en la inmigración, en la vivienda, y un presidente en Canarias más pendiente del Open Arms que de su agenda autonómica, ¿no? Y decía, y le pongo la entonación en ese artículo, si bien, queridos amigos, y ahí parafraseando a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿te acuerdas? Cuando sí, él sí. Se ponía delante del televisor, con el culo grandísimo ese televisor, y decía, queridos amigos, pues parafraseando a Félix Rodríguez de la Fuente, me acordé de alguien que no sé si usted lo conocía, era el filósofo Alain. ¿Lo llegaste a estudiar, Diego?
No, ¿para qué vamos a engañarte? No sé ni quién es.
Pues este era Émile Auguste Chartier, que era, lo conocíamos por Alain, ¿no? Venía a jugar con nosotros a las bolas, a las canicas. Y decía, quien se siente satisfecho de su pensamiento, en el sentido de que no encuentra en él ningún fallo, ese tipo o esa tipa es un estúpido. Y es lo que nos ocurre hoy en día. Porque esta frase parece que está a medida para este septiembre político. Gobernantes convencidos de que lo hacen bien. Aparentemente usted vio ayer al presidente del gobierno y él seguro que dijo que lo hizo muy bien. Opositores seguros de que lo hacen mejor y manda narices de estos opositores. Y el Reino de España, que al final repite los mismos errores continuos, sin pausa ni corrección, y después la población la que lo sufre. Y así está el paisaje, mezclando lo viejo que dejaron en julio con lo alarmantemente nuevo, que no hay nada nuevo. Es decir, aquí vamos a seguir pagando impuestos, gran parte de la población subvencionada. Aquí nadie quiere trabajar, tienen que venir de fuera para trabajar. Después nos quejamos de la migración o de la inmigración, cuando aquí se prefiere estar subvencionado a estar trabajando. Y en Canarias aparece la libreta del curso 2025-2026, aparece en blanco porque la han comprado. Te das cuenta que todos los grandes almacenes tienen oferta, super oferta, de cara al inicio del curso, y rebaja. Yo no sé por qué no la mantienen todos siempre, porque los precios son los mismos, lo que pasa es que la palabra oferta te la meten por la boca, y seguramente que habrán comprado libretas de oferta para los 70 parlamentarios autonómicos, ¿no? Y también los miembros del gobierno, para ellos una libreta más, que están en blanco, y todo sigue pendiente, o sea, la financiación autonómica, el RED, la vivienda, la sostenibilidad turística, las carreteras, pero claro, ahora con Estrella, imagínate, o imagínense los oyentes, un circo que con bombillas alarmante pongan inmigración o migración. Aquí Canarias solamente está y vive absolutamente para eso, y todo el esfuerzo está destinado a inmigración. Es decir, dejemos que el zorro se siga comiendo las gallinas y no nos quejemos el día que vengan a por las ovejas.
¿A dónde va a llegar el ataque del Ejecutivo al Judicial después de lo oído ayer? Porque si no lo viste, te lo cuento. Aparte de una cara desencajado y de psicópata, de verdad que empieza a ser preocupante. Yo estoy de acuerdo con Feijóo que esto ya no es una anomalía democrática, sino es un peligro. Ayer dijo algo que a mí me parece demoledor, ¿no? Que criticó que los jueces hicieran política, y lo peor, que algunos políticos estaban intentando hacer justicia, dándole la razón a las actuaciones de los políticos, inmiscuyéndose en la justicia y criticando a los jueces que hicieran política. ¿Esto ya es el límite o todavía Sánchez nos puede sorprender y dar un paso más allá?
No, esto no es el límite. Estoy con lo último que usted ha dicho en la pregunta. Sánchez nos puede sorprender, de hecho nos sorprenderá e irá un paso muchísimo más allá. Fundamentalmente, Diego, porque Sánchez no puede dejar el poder en la situación en la que está, ¿no? Él está en su búnker, y en su búnker está protegido de todos los lanzamientos balísticos que está recibiendo, ¿no? con razón o sin razón, para eso está el Poder Judicial, de esos lanzamientos balísticos. Pero él todavía, la capacidad de sorpresa no se limita a lo que ya ha hecho, sino a lo que vendrá. Y que ataque a los jueces, ahí ve que ya lo ha atacado Bolaño con esa ley que provocó, acuérdate, en julio, una huelga del Poder Judicial. Que ha atacado al Poder Judicial a todos los niveles, lo va a atacar este viernes. Acuérdate, este viernes, cuando se inicie, se dé la apertura del año judicial, perdón, lo hará con un fiscal general del Estado que está, no imputado, no investigado, sino encausado, con un escrito de acusación, con un juicio de pendiente y muchos medios de comunicación, incluso yo también le hago esa referencia, procesado, es decir, que se va a sentar en el banquillo y no sé, uno de sus subordinados el que tendrá que preguntarle, interrogarlo, uno de sus subordinados, no sé cómo va a ocurrir eso. Y ese ataque también al Poder Judicial se materializará el viernes, ¿no? Cuando él va a permitir que un fiscal general del Estado esté sentado al lado del rey y al lado de quien representa el tercer poder del Estado, ¿no? Que es la presidenta del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial. Y es muy peligroso que un presidente de un tercer poder, que es el Ejecutivo, como en este caso Sánchez, ataque al tercer poder del Estado, al Poder Judicial, que es hasta ahora, como tú has leído, amigo Diego, en otros de mis columnas semanales, es el único, es la última contención, y como yo suelo decirles, no nos abandonéis, ¿no? Porque es que la resistencia, el poder que sigue como Sísifo subiendo la piedra redonda por la montaña para que esta no caiga, es el Poder Judicial, el que está sosteniendo absolutamente todo esta fiebre que estamos, o este problema que estamos padeciendo, pues todos los españoles, que somos los que llevamos DNI, que tan malo no tiene que ser España, cuando hay esa brutalidad de gente de fuera pidiendo regularización y que se nacionalicen como españoles, ¿no? Por lo tanto, es muy peligroso. Uy, hoy he dicho la primera vez, por lo tanto, por ya lo me tanto. Estoy pareciendo a quien no debo.
Pero solo una.
He dicho una nada más. Pero en cualquier caso, o en consecuencia a todo esto que estoy diciendo, por eso entenderás que no perdí ni un solo minuto, que tú sabes bien que el tiempo es aquello que se da, que nunca se recupera, no perdí ni un solo minuto en escuchar al presidente del Ejecutivo, al presidente del Gobierno, decir lo bueno que es y que la culpa lo tiene otro, ¿no? Como decía el gran Momo. Y Momo no era...
Jerónimo Saavedra.
No. Momo era un dios griego, querido.
Pensaba que
misión era... Oye, pero es que no tenía ni idea.
No, yo me dices Momo y digo Jerónimo Saavedra. Que vale. Dios lo tenga en su gloria.
La única misión de Momo era poner faltas y criticar a los hombres y a los dioses. Bueno, para que te quede claro.
Sabe que Rufián está muy contento con la entrevista que le hizo Pepa Buena. Dice que es un ejercicio que debía de estudiarse en las aulas de periodismo. Yo te invito a que transformes tu opinión de la entrevista de Pepa Buena, ¿no?
Bueno, es que Pepa Buena habrá cogido mi artículo y de ahí ha cogido las preguntas, según dices tú, ¿no? Que habla muchas de las preguntas que yo del artículo de lo que yo hago, ¿no?
Sí. Leerlo lo ha podido leer porque estaba publicado casi un día antes de la entrevista.
Sí, pues entonces pues la habrá cogido, le habrá hecho esas preguntas y él, y claro, el Rufián tiene que tener también su espacio ya de, porque lleva agosto sin hablarse de Rufián, sin hablarse de Monedero, sin hablarse de Rejón, sin hablarse del que está en prisión, y llevamos el mes de agosto solamente centrado en los incendios, ¿no? Y en la mareta, porque vaya cansino que han sido con la mareta.
La verdad que sí.
Y claro, todo ahora tiene que salir Rufián y tienen que salir los palmeros, ¿no? Y la ministra de Trabajo también saldrá para decir, bueno, ¿y la cheerleader? Yo por eso llega un momento que dice, mira, que pase lo que tenga que pasar. Porque la verdad que es que el sentido común, amigo Diego, es algo que ha desaparecido o se está desapareciendo de facto de todas las esferas, ¿eh? Y tienes que comulgar con el borreguismo que hoy en día impera absolutamente en todos sitios. Y la gente que tiene opinión que no comulga con el poder, no es que pues te tachan de qué, de algo que tampoco tienen de ultraderechista, de fascista y de cosas que ni siquiera saben lo que significan, ¿no? Pero en fin, no hay mal que 100 años dure y también me puede ampliar mi cuerpo que lo resista. Pero todo tiene su final, absolutamente todo tiene su final. Ahora lo que tendrás que pensar, o una pregunta que me podrías hacer, pero yo te la hago para que me la hagas, ¿cuál será el final de Sánchez? ¿Cómo será el final de Sánchez? Pues ahora yo te la hago a ti. ¿Qué piensas, Diego? ¿Cómo será el final de Sánchez y cuál será el final de Sánchez? Tú que has visto la entrevista y lo has visto que está malito, que está desencajado.
Está desencajado, pero está fuerte. Yo creo que a este hombre o lo echan los tribunales o va a ser difícil que él se vaya aún perdiendo elecciones.
Claro.
Pero a mí me empieza a preocupar de verdad.
¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como cogiendo un avión y ocultándose en alguno de los países?
No.
¿Lo ves en algún puesto europeo de relevancia, de asesor para algunas dictaduras izquierdistas?
Cualquier opción me vale mejor que esté de presidiendo el gobierno de España. Pasa que es que para que abandone la presidencia del gobierno de España, a pesar de que ya ha perdido unas elecciones, va a tener que perder alguna otra más, porque es que no tienen más mínimo interés en salir de la Moncloa. Es su refugio, tú bien lo has dicho en muchas ocasiones. Él ahí se encuentra apoltronado y bunkerizado. Desde ahí claro. sí puede ejercer el poder para proteger a él y a los suyos. Fuera de la Moncloa lo va a tener muy complicado.
Es uno más. De tal manera, lo que sí, tú que has visto la entrevista y los que han visto la entrevista, no sé si en vez de examinar las causas de lo que está sucediendo y buscar soluciones, lo que aparentemente habrá hecho es buscar culpables, digo yo.
Pues sí, como siempre. Y sobre todo hay otra cosa, que es que quien se la crea, que se la compre, ¿no? Pero tiene toda la poca vergüenza. Se le ve en la cara que está mintiendo claramente, que él no era conocedor de las cosas que le pasaban a sus íntimos amigos, a su grupo del Peugeot, Cerdán, Coldo y Ávalo. Que, por cierto, Ávalo tiene una colección de fotografías en su ordenador móvil, en su ordenador portátil, según la UCO, y ha publicado el The Objective, perfectamente ordenada, ¿eh? Era un tipo un poco promiscuo, el Ávalo, ¿eh?
Bueno, pero eso es una cosa personal de cada uno, ¿no? Tampoco tenemos que entrar en valorar cómo vive su vida.
Hombre, si lo pagas con tu dinero, bien, pero sexual, si lo pagas con dinero, ¿no? Público,
porque
don Juan...
tener eso en su ordenador...
Sí, sí, pues... pero si lo pagas con tu dinero, haz lo que te dé la gana, pero si lo pagas con los presupuestos generales del Estado, es más complicado, ¿no?
Pero yo no sé si esas fotos que él pone en su ordenador lo paga con el presupuesto general del Estado.
Hombre, algunas de las que están en esas fotos han sido contratadas por todos nosotros y pagadas sin ir a trabajar.
Pero, Diego, estamos hablando de las fotos que hay en el ordenador. Y uno puede tener en el ordenador las fotos que le den la realidad.
Por supuesto.
Que sean lícitas, ¿no?
Por supuesto.
Entonces,
pasa que si es...
Yo no sé esa noticia dónde está.
The Objective. The Objective.
El que le esté. Ah, vale, pues el que le estén dando importancia a las fotos de ratones colorados o lo que tenga en el ordenador una persona, eso entra dentro de la esfera de la intimidad. Y usted sabe que soy muy respetuoso con eso porque uno de el libro mío, el primero que está publicado, el segundo será antes de final de año. Habla de eso, ¿no? El respeto a la intimidad tiene que ser absoluta. Oye, que coja el dinero público y lo gaste donde no se debe, eso ya es otra cosa, pero que tenga en su ordenador lo que le apetezca, pues mira, también tiene que haber que crear una corriente de opinión para que también eso sea un acto de condena, pues...
No, condena no. Mira, es una selección de personal para Traxatec y alguna otra empresa participada.
No lo veo, porque también estamos... El eufemismo que utiliza el gobierno está hablando mucho, y la feminista, en contra de la prostitución, pero sin embargo no se habla, que eso sería también para un monográfico, no se habla que hay una asociación de trabajadoras y trabajadores del sexo que... están en contra de la abolición de la prostitución y también existe un SENAE que te puede dar de alta como trabajador sexual también y cotizar por eso, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Hoy, Diego, el segundo por lo tanto, discúlpenme, pero hoy me estoy escorando y el segundo...
No, dos en media hora está muy bien, Juan, dos en media hora está muy bien.
¿A qué llevo hablando? ¿Media hora ya?
Sí. No te das cuenta, ¿eh? Pero es que cuando tienes una cosa que contar, el tiempo pasa muy deprisa. Y eso que no hemos hablado del tema canario, que me hubiese gustado dedicarle tiempo contigo, porque hay un montón de cosas que están ahí. Pero vamos a hablar con Óscar. Voy a llamar a Óscar Izquierdo por hablar del tema canario.
Ah, ¿qué pasa? ¿Que hoy hablas con
Óscar? Hoy sí, vamos a hablar dentro de 20 minutitos, así hablaremos con él.
Ah, Bueno, pues lo único que tengo que decir que el archipiélago arranca en septiembre igual que termina, sí, con la mochila llena de problemas, los deberes sin hacer y un profesor, que es el de Madrid, que está demasiado ocupado en los tribunales como para corregirle nada, ¿no? Y la única novedad es que el curso político no se examina en el Parlamento, sino en los juzgados. Por eso entiendo que Sánchez atacará tanto a los jueces y al Poder Judicial, ¿no?
Va a ser su caballo de batalla.
Y eso para Canarias no es un detalle menor, es la certeza que en Canarias que seguimos siendo la nota al pie en un temario cada vez más caótico y cada vez más centrado en defender a Sánchez, porque está la legislatura en la que vivimos, se llama salvar al soldado Sánchez.
Pues sí, a salvarlos todos. El paro sube en agosto, pero bueno, la mejor cifra desde el año 2007, así que vamos bien, la economía como un cohete.
No, pero tenemos que ver también qué tipo de contratos se hacen, que si el paro, si de la zona europea somos el país que más paro tiene y que más dificultades tiene los empleadores para encontrar empleados, ¿qué es lo que está pasando? El otro día también escuchaba en una de las entrevistas en un programa de radio, haciéndole a los jóvenes, oye, que se van, y decía el entrevistador, bueno, los jóvenes se van para buscar mejores condiciones de laborales. Y yo discrepo, mejores condiciones laborales no, Diego, porque España tiene unas condiciones laborales extraordinarias. Pero cuando digo extraordinarias, extraordinarias. Yo le invito a todos aquellos que se quejan o que tienen esas bajas de larga duración o que entran en pánico cuando tienen que ir a trabajar o cuando su jefe le habla, que le invito a que se vayan a cualquier otro país para que vea lo que ocurre, ¿no? O los beneficios que se tienen en España en el mercado laboral, ¿no? Le invito solamente a que se vayan a otro país a trabajar a ver lo que ocurre. Yo lo que quiero matizar es que los jóvenes se van fuera de España por el salario en primer lugar, porque el salario mayor, pero deben tener en cuenta que cuando se van por un salario mayor, los costes de mantenimiento en ese país también son más altos, pero también se van porque tienen la visibilidad de encontrar una expansión a su carrera y a su proyecto de vida, cosa que en España no ocurre, porque aquí se castiga el emprendimiento, se aplaude aquel que quiere ser funcionario, porque ningún niño en el colegio le preguntas tú qué quieres ser, y te dice, quiero ser emprendedor. No hay absolutamente, no se cultiva esa idea. Por lo tanto, ni el tercer por lo tanto, Diego. Vaya tela.
Está bien. Tres está bien.
En cualquier caso, en España lo que se debe fomentar es que, o se debería de fomentar, que tenemos unos talentos brutales, no solamente en el deporte, o lo que se visualiza es un talento deportivo, pero tenemos talento en todos los campos, pero buenísimo, y debían de fomentar que se quedara en este país, que es maravilloso, pero cuando digo maravilloso, es extraordinario, y por mucho que los políticos quieran hacer o quieran destruirnos, España tiene algo muy importante que no se lo va a cargar ni Sánchez ni ningún político, que son las personas que integran lo que dicen los políticos, el conjunto de la ciudadanía, y digo los humanos que pueblan toda España, porque han visto que son los únicos que resuelven los problemas cuando ocurren de verdad.